Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Repuntes claros en las bolsas europeas, sobre todo en la plaza española, e en definición y tono mixto en Wall Street, después de tres jornadas de recortes en el S&P 500 y a la espera de las cuentas de mañana de un gigante tecnológico como es Nvidia. El recelo de cara a esas cuentas enfría los ánimos al otro lado del Atlántico, mientras se digieren las informaciones que apuntan a que la administración Trump planea endurecer las restricciones sobre los semiconductores en China en un esfuerzo por limitar los avances tecnológicos de este país. A esta hora, en Estados Unidos, en Wall Street, tenemos caídas, sobre todo en el tecnológico. En el Nasdaq superan el 1% esos retrocesos, mientras que encontramos en positivo al Dow Jones con alzas discretas del 0,18% en un día con resultados sobre la mesa, como es el caso, por ejemplo, de las cuentas de Home Depot. Mientras aquí en Europa sufren las compañías que tienen que ver con semiconductores y vuelven a repuntar las de defensa. En Alemania, la encargada de formar gobierno, Friedrich Merz, estaría negociando con el partido de centro izquierda la posibilidad de aumentar el Fondo Especial de Defensa germano en hasta 200.000 millones de euros antes de que se configure el nuevo Parlamento, en el que los partidos que apoyan a Ucrania ya no tendrían la mayoría de dos tercios necesaria para hacerlo. Y en Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer ha anunciado el mayor incremento del gasto en defensa del país desde el final de la Guerra Fría. Llegarán al 2,5% del PIB.
Puedo anunciar que este gobierno comenzará el mayor aumento sostenido en el gasto en defensa desde el final de la Guerra Fría. Cumpliremos nuestro compromiso de gastar el 2,5% del PIB en defensa, pero lo adelantaremos para alcanzar ese nivel en 2027.
La geopolítica en el centro de todo y los inversores muy pendientes, mientras siguen de cerca también las declaraciones que llegan desde los bancos centrales. Por ejemplo, esas declaraciones del máximo responsable de la Fed de Chicago, Gosby, que apunta a que la Fed está en modo esperar y ver y que necesitan más claridad sobre el impacto total de las políticas de Trump, no solo de los aranceles o el cambio en materia de inmigración, sino también sobre los recortes de impuestos o los recortes del gasto público y de la fuerza laboral federal antes de actuar. Mientras aquí en Europa, el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, insiste en ir paso a paso y no apresurarse con las bajadas de tipos a una semana vista de la próxima reunión del organismo, la semana que viene. En el mercado español y en una semana en la que se aguardan varios resultados clave, hoy tenemos sobre la mesa cuentas de Rovi. Ha ganado un 20% menos en el último ejercicio y ha reducido el dividendo un 15%. Pero lo llamativo es hoy la fortaleza de la banca y de Mapfre, que apuntalan un buen día para el selectivo, con alzas en estos instantes del 0,92% hasta cotas de 13.132 puntos. Mientras se publica que la empresa de juego y ocio Circe, propiedad del fondo de inversión Blackstone, tiene intención de salir a bolsa en breve y estaría analizando opciones. Y hay novedades, además de una que ha estado a punto de estrenarse en los últimos tiempos, que al final se ha echado para atrás. Tendan, la sociedad de cartera de inversiones propiedad de la familia real de Abu Dhabi, ha acordado la compra a través de una ampliación de capital del 67,91% de la cadena textil dueña de Cortefiel, Pedro del Hierro o Springfield. La operación, sujeta a aprobación por parte de las autoridades reguladoras, deja a los fondos GVC y Pay Partners, dueños del 50% del capital hasta el momento, fuera del control de la compañía. Por lo demás, en clave política, el gobierno no renuncia a aprobar unos nuevos presupuestos generales del Estado. Pilar Alegría, ministra portavoz.
Nosotros vamos a seguir trabajando para tener esos nuevos presupuestos generales del Estado. Es nuestro objetivo y, desde luego, así lo estamos trasladando en las distintas conversaciones con el resto de las fuerzas políticas. Y sobre la retirada de la cuestión de confianza de Junts, ¿a cambio de qué? Pues de diálogo. Que es lo que venimos haciendo con Junts y con el resto de las fuerzas políticas desde el minuto uno.
Una jornada en la que se sigue hablando mucho de la propuesta del gobierno de condonación de deuda a las comunidades autónomas. Hoy, desde la patronal, el presidente de la OCDE, Antonio Garamendi, rechaza esa condonación.
creo que tiene poco que ver con que perdonemos deudas porque ha habido gente que haya podido gestionar mejor que otra gente que haya podido gestionar peor. Estamos, en cierta medida, premiando, en algún caso puede ser, a gente que haya podido gestionar peor.
A partir de las 4:30, nuestro espacio FinTech, hablaremos esta tarde con Marta Echarri, consejera delegada de Quiri. A partir de las 5:30, nuestro espacio de fondos de inversión, estará con nosotros Jacobo Anes, consejero delegado de Anta Asset Management. Y a partir de las 6:00 tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa, hoy en dos partes, una primera con Mar Rives de Black Bear Rocker y una segunda parte con Javier Echeverry. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Nos detenemos en Estados Unidos, comprobamos cuál es la escena allí, al otro lado del Atlántico. Hoy tenemos sobre todo tono negativo en el caso del Nasdaq, el tecnológico, que recorta más de un 1%. Discretos los descensos en el Dow Jones de Industriales. A esta hora ya se ha dado la vuelta hace un instante. Estaba con repuntes, baja ya un 0,11%. Al otro lado del Atlántico tenemos alguna referencia macro. Los precios de la vivienda en Estados Unidos que repuntan por encima de lo previsto en el mes de diciembre. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los precios de las casas han subido un 0,4% intermensual tras el incremento revisado al alza de también el 0,4% de noviembre. En los últimos 12 meses el aumento es del 4,7% tras una subida revisada también al alza del 4,5% de noviembre. Y este fuerte incremento en los precios llega pese al aumento de la oferta de viviendas impulsado por la disminución de la demanda en un contexto de tipos hipotecarios más elevados. En concreto, la oferta de vivienda nueva está en su nivel más alto en 17 años en el país. La tasa promedio de esta popular hipoteca fija a 30 años, la que se usa como referencia en Estados Unidos, se mantiene. Se sitúa justo por debajo del 7% en el mes de diciembre.
Home Depot, resultados empresariales, vende un 1,8% menos en el último año en términos comparables.
En 2024, Home Depot ha registrado unas ventas de 159.500 millones, lo que supone un aumento del 4,5% respecto a 2023. Sin embargo, en términos comparables han bajado un 1,8%. No obstante, el dato positivo es que solo en el cuarto trimestre ha roto con esa racha de caídas. Han crecido esas ventas comparables un 0,8%, lo que pone fin a 8 trimestres consecutivos de caídas. En cuanto a las ganancias netas para todo el año, han sido de 14.800 millones, un 2% menos. La compañía espera ahora que sus ventas comparables crezcan un 1% para este año fiscal 2025, lo que queda en todo caso por debajo de las estimaciones.
Entre compañías tenemos un movimiento llamativo en bolsa. En Sempra rebaja su previsión de beneficios para este año por los elevados costes.
El holding de servicios públicos Sempra ha reducido su pronóstico de ganancias para 2025 y ha dado unas perspectivas por debajo de las estimaciones de Wall Street debido a los elevados costes. En concreto, reduce su pronóstico a un beneficio por acción de 4,30 a 4,70 dólares por debajo del rango anterior de 4,90 a 5,25. Las ganancias, además del cuarto trimestre de Sempra, no han alcanzado las estimaciones de Wall Street debido a la débil demanda en su unidad en Texas en medio de un invierno más cálido. Las empresas de servicios públicos han incrementado las inversiones en proyectos para mejorar la resiliencia de la red en medio de la creciente demanda por los centros de datos ante la ola de inteligencia artificial.
Microsoft invierte en la empresa de datos en la nube BIM Software para crear productos de inteligencia artificial.
Microsoft ha confirmado que ha realizado esa inversión de capital, aunque no ha revelado el importe, en BIM Software como parte de una asociación ampliada para crear esos productos de inteligencia artificial. El software de esta compañía está diseñado para ayudar a los clientes a recuperar sus datos después de incidentes de ciberseguridad. Cuenta con más de 500.000 de clientes en todo el mundo, incluidas grandes empresas como Deloitte o Canon.
Google pierde la batalla por el acceso a Android Auto. El Tribunal de la Unión Europea respalda al organismo organismo de control italiano.
La negativa de Google, unidad de Alphabet, a permitir que una aplicación de movilidad eléctrica desarrollada por Enel acceda a esa plataforma de Android Auto se podría considerar un abuso de poder de mercado. Así lo ha dicho hoy el máximo tribunal de Europa y se pone del lado de la autoridad antimonopolio de Italia. En concreto, ese organismo de control italiano multaba a Google con más de 100 millones de euros en 2021. El motivo era que bloqueaba Juice Pass de Enel, el acceso a Android Auto, un software que permite a los conductores navegar con mapas en el salpicadero de su coche y enviar mensajes mientras están al volante.
Tesla aprovecha la bancarrota de una empresa alemana para quedarse con sus activos de células de baterías.
La estadounidense va a comprar partes del fabricante alemán de piezas de alta tecnología Manz AG, que se ha declarado insolvente. Esto incluye los más de 300 empleados en su planta en una ciudad al suroeste del país. El acuerdo marca una mayor presencia de Tesla en Alemania, donde cuenta con un centro de fabricación cerca de Berlín. Y esto en un momento en el que Tesla ha vendido casi un 60% menos de coches en Alemania en enero de este año.
Y tenemos en el punto de mira a Eli Lilly, lanza viales de una dosis más alta de su fármaco para adelgazar.
La compañía confirma que ha empezado a vender en Estados Unidos dosis más altas de su popular fármaco Zepbound en viales con un descuento de $150 sobre el coste de esas versiones en pluma inyectora. Con esto pretende estimular todavía más la demanda de su famoso medicamento.
Son algunos de los protagonistas empresariales de esta jornada. Si echamos un vistazo en Estados Unidos, en el S&P 500 hoy destaca ese varapalo de Sempra Energy tras esos resultados, más de un 22% de retroceso, una caída superior al 5%. Observamos en Tesla, One OK también está recortando más de 5 puntos porcentuales después de las cifras presentadas anoche al cierre del mercado en Estados Unidos. Y en el lado positivo tenemos algunas otras firmas, caso por ejemplo de American Tower, está subiendo más de un 6%. Nos detenemos en Estados Unidos de la mano de Julián Coca, gestor del fondo Alinea Global. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora sí que escuchamos. Bueno, vamos a comenzar por la macro. En Estados Unidos hoy tenemos recortes generalizados en los índices. Tenemos sobre la mesa algunas referencias, como son esos datos de precios de vivienda y datos de confianza del consumidor de The Conference Board. ¿Qué le han parecido mientras se está atendiendo, sobre todo por parte del mercado, a comentarios de varios miembros de la Reserva Federal estadounidense y a esa amenaza de la administración Trump de endurecer las restricciones sobre los semiconductores en China, que trataría con ello de limitar los avances tecnológicos del gigante asiático? ¿Qué valoración hace de la macro de hoy?
Bueno, pues por actualidad nos tenemos que centrar sobre todo en el dato de confianza, porque el de viviendas pues es un dato de diciembre, va muy retrasado, sabemos que las cosas están yendo bien y así lo refleja. Lo que sucede es que estamos ante un momento donde sobre todo los datos de confianza están dando señales más negativas de no tanto de la economía americana, sino de ese sentimiento que tienen los ciudadanos hacia su economía y sobre todo hacia dónde puede ir. Todo eso viene motivado por las políticas de su nuevo presidente, de Trump, que está siendo bastante agresivo con esas políticas comerciales, aranceles a todo el mundo, eliminar impuestos, está generando incertidumbre y eso pues se está reflejando, como digo, en los datos de confianza, pero también en otros datos que hemos ido conociendo de forma más reciente y que llevan a, por ejemplo, el índice de Citi de sorpresas económicas, que si, digamos que es simplemente si salen por encima o por debajo de lo que se espera, y está en terreno ya negativo, es decir, cada vez pues se sorprenden menos o sorprenden más negativamente esos datos macro en Estados Unidos. Nosotros pensamos que es más el reflejo de las políticas de Trump. Si Trump, como creemos y está dando a entender, pues no va a ser tan agresivo, es probable que veamos una mejora en los próximos meses de la confianza, que el consumidor se anime un poco más a comprar, pero lo que es cierto es que ahora mismo pues lo tenemos con los aranceles, anunciando despidos en el gobierno con Elon Musk, echando a inmigrantes, que está destruyendo fuerza laboral, y eso tiene, bueno, pues un efecto negativo en muchas partes de la economía. Y como digo, bueno, pues que al final asesores se darán cuenta de lo que pasa, de lo que puede llegar a suceder, y creemos que serán menos agresivos en los próximos meses.
Apple, uno de los protagonistas empresariales del día, celebra su reunión anual con accionistas un día después de anunciar una inversión de 500.000 millones de dólares en Estados Unidos en los próximos 4 años. ¿Cuál es el escenario con el que trabaja ahora para este valor?
Pues de cierta cautela. Es cierto que es una compañía que tiene su nicho de mercado, que genera muchísima caja, pero no hay que olvidar pues que es una empresa que cotiza pues a más de 32 veces beneficios, con una situación de cierta incertidumbre en el contexto geopolítico actual, porque vas a tener o puedes tener aranceles, que al igual que sucedió, a diferencia de lo que sucedió en el primer mandato de Trump, pues los iPhones se quedarían dentro de esos aranceles. Tienes mayor competencia además de mayor calidad, con lo cual te ataca tu línea de flotación. Y eso, bueno, pues lo estamos viendo en el mercado, sobre todo en el mercado chino, donde pues cada vez más consumidores locales prefieren productos de marcas locales. No es una cosa específica de Apple. No es que Apple lo está haciendo peor o mejor, es algo que hemos visto en otros campos, como puede ser el de los coches. El consumidor chino pues cada vez es más rico, cada vez es más consciente de la situación que tiene su país y de que hay que apoyarle, y prefieren comprar los coches, las máquinas, los móviles, los ordenadores propios frente a extranjeros. Por lo tanto, una compañía, como digo, que a las valoraciones actuales nos parece que está bastante ajustada de precio, pues intentaríamos evitarla.
Zoom, se están cotizando los resultados que presentaba la compañía anoche al cierre de la sesión en Estados Unidos. ¿Cómo los ha visto y cómo ve las cosas para la compañía ahora?
Pues vamos a decir que de forma negativa, porque si bien los resultados ha tenido un crecimiento bueno en el último trimestre del año fiscal para la empresa, las previsiones que ha dado se han quedado por debajo de lo que esperaba el mercado, han sido bastante más débiles, aún teniendo un buen final de trimestre, pues los resultados siguen siendo mixtos, con cosas, bueno, pues que sí ves cierta reaceleración en las ventas, pero falta cierto desarrollo de productos nuevos. La rentabilidad, bueno, pues tenemos que ver si de verdad se mantienen los niveles actuales o no, y todo eso, bueno, pues al final se refleja en lo que estamos viendo hoy, que me parece que está cayendo casi un 10%. Esas previsiones, lo que están sugiriendo al final es que no hay suficiente renovación en los productos como para competir con otras plataformas.
Está recortando con fuerza el valor, como dice, más de un 9%. ¿Qué le han parecido los resultados del minorista para mejoras del hogar Home Depot?
Pues han sido buenos, sobre todo porque hemos visto cierta reaceleración en las ventas comparables en el trimestre, que es quizás una de las buenas noticias después de varios años con algunas caídas. Podríamos decir que el outlook se queda un poquito más conservador, pero aún así vemos noticias algo más alentadoras por la parte de mayor demanda de sus productos, después de, como digo, pues de haber estado un par de años algo más parados. ¿A qué se puede deber? Bueno, pues al final, quieras o no, pues en los tipos de interés te han afectado negativamente, en un contexto donde los tipos empiezan a caer, los precios de las casas siguen subiendo y siguen estables, no hay un exceso de oferta, la gente pues empieza a tener o pensar si puede vender la casa o no, o le compensa reformarla, y como digo, pues a los niveles actuales de tipos, pues empiezas también a plantearte hacer esas inversiones algo más importantes que requieren también de cierta financiación.
Julián Coca, gestor del Fondo Línea Global, gracias por su análisis con nosotros. Muy buenas tardes.
Un placer, adiós, buenas tardes.
Capital Radio, La genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo al IBEX 35 a esta hora en positivo, con alzas del 0,75% en 13.112 puntos en una jornada en la que estamos pendientes de Rovi. Ha presentado resultados, ha ganado un 20% menos en el último ejercicio y anticipa una caída de ingresos para este año 2025. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. La farmacéutica Rovi ha ganado 137 millones de euros en 2024, un 20% menos que en 2025. Por su parte, el EBITDA se ha reducido un 15% hasta los 207 millones. Rovi ha explicado que la bajada de sus ingresos operativos se debe sobre todo al comportamiento de la división de fármacos de fabricación a terceros. Esta división ha generado menores ingresos vinculados a la fabricación de la vacuna contra el COVID-19 en comparación con 2023 y menores ingresos relativos a las actividades desarrolladas para preparar la planta para la producción de la vacuna bajo el acuerdo con Moderna.
Iberdrola pierde el primer asalto judicial contra Repsol por ecopostureo.
El juzgado de lo mercantil número 2 de Santander ha desestimado la demanda que la mayor eléctrica española ha presentado contra la principal petrolera por blanqueo ecológico. El magistrado considera que la quincena de mensajes difundidos en la página web corporativa de Repsol y tres de sus campañas publicitarias lanzadas en 2023 sobre su compromiso con la sostenibilidad denunciados por la de Sánchez Galán, que los tachó de publicidad engañosa e ilícita, sean constitutivos de competencia desleal.
Milei amenaza con boicotear la venta de Telefónica Argentina al grupo Clarín.
El presidente ha hecho referencia a la protección de la libre competencia del mercado para lanzar un mensaje de advertencia a la Teleco española tras la operación formalizada en Latinoamérica para vender su filial en el país. Telefónica comunicaba en la noche del lunes la venta de las acciones al grupo de medios de comunicación Clarín por 1.189 millones de euros. Una operación enmarcada dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo.
Tenemos en el punto de mira a Solaria. Recibe autorización para suministrar 225 megavatios a un centro de procesamiento de datos en País Vasco.
Red Eléctrica de España ha dado autorización a Solaria para el suministro de 225 megavatios a un centro de procesamiento de datos en País Vasco. Según ha comunicado la empresa, la viabilidad del acceso y la conexión asegura el desarrollo en tiempo récord de los centros de datos.
En el punto de mira, CaixaBank en el sector financiero propone una reducción de hasta el 10% del capital.
El banco propone a los accionistas una reducción del capital social hasta un importe máximo equivalente al 10% del capital social mediante amortización de acciones propias.
CIRSA planea salir a bolsa en abril para colocar hasta 1.000 millones de euros.
La empresa española de juego y ocio CIRSA, propiedad del fondo de inversión Blackstone, tiene intención de salir a bolsa en 2025, según Expansión. La operación supondría una colocación de entre 700 y 1.000 millones de euros entre acciones nuevas y existentes antes de los festivos de Semana Santa. Para preparar la OPV, la compañía con sede en Barcelona ha armado un respaldo bancario de primer nivel con la participación de entidades financieras especializadas en este tipo de operaciones, entre las que figuran Barclays, Deutsche Bank, Morgan Stanley o BBVA, entre otras.
Aircross presenta pérdidas en un contexto marcado por las sopas de Bondalti y Esseco.
Aircross pierde 11,7 millones de euros en 2024 frente a las ganancias de 27,6 millones obtenidas un año antes, unas cuentas que llegan en un contexto marcado por las ofertas públicas de adquisición que han lanzado sobre la empresa la portuguesa Bondalti y la italiana Esseco. Competencia ya ha alertado sobre riesgos en la OPA que el grupo italiano lanzaba sobre la española en junio de 2024.
Esquirrel Media anuncia la compra de empresas de comunicación NF Media y MatPro.
En concreto, Esquirrel ha llegado a un acuerdo para la adquisición del 100% de las participaciones de la compañía NF Media y Materia Prima Production, MatPro, para reforzar su posición en el ámbito publicitario independiente.
Vamos a detenernos en lo más destacado del día, de la mano de Ignacio Cantos, director de inversiones de Telecapital. Hola, Ignacio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tenemos al IBEX en positivo, está por encima el selectivo de la referencia de 13.100 puntos en esta jornada y tenemos algunos movimientos interesantes y algunas noticias protagonistas. Por ejemplo, los resultados que ha presentado Rovi, la firma de laboratorios, ha ganado un 20% menos en el último ejercicio. El EBITDA, el resultado operativo, ha caído un 15% hasta 207 millones y el flujo de caja cierra con una pérdida de 85. ¿Y qué le parecen estas cuentas y qué le parece la decisión de la compañía de reducir el dividendo en un 15%?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que estos resultados en general estaban bastante preavisados con el profit warning que dio hace como un mes, ¿no? Entonces, sobre ese profit warning, realmente el cierre anual ha sido algo mejor. Ya la corrección la tuvo ese día.
Sí.
Y aunque, bueno, pues la verdad es que el dividendo, por ejemplo, se esperaba esa caída del dividendo, incluso ha sido algo superior. Entonces, hombre, yo creo que han tratado de... sabemos que tiene un gran contrato para el tema del CMD, de las jeringuillas, de los... entonces, bueno, parece ser que, bueno, es probable que el año 2025 sea un año todavía de transición, pero que en el 2026 vuelva una cantidad importante de nuevos pedidos en esa división, ¿no? Si además podemos tener, pues, algo de aportación de las exoparinas y de los nuevos tratamientos, pues yo creo que ahí podría tener una vuelta, ¿no? Que es verdad que en los últimos tiempos, pues, está bueno, teniendo presión de precios, por decirlo de alguna manera.
Sí, hoy está recortando de forma discreta la compañía, un 0,27% apenas. En el mismo sector estamos muy expectantes sobre Grifols. Va a ser mañana cuando presente resultados la compañía, un año después de que se desatara todo el escándalo de Gotham en torno al valor y de ese calvario que ha supuesto en términos de cotización en bolsa para la empresa. ¿Qué espera de esas cifras de mañana de Grifols?
Bueno, las cifras de mañana son unas cifras, por decirlo de alguna manera, casi intrascendentes, en el sentido de que, salvo que sorprendieran al mercado, sabemos que al día siguiente, el día 27, tienen un Capital Markets Day, ¿no? Entonces, estas cifras serán de cierre del año, seguramente, bueno, pues es posible que sorprendan algo al alza, si no han hablado de ello, pero lo importante será ver qué es el primer plan estratégico dentro de ese Capital Markets Day de la nueva dirección, ¿no? Que entró hace un tiempo y ver qué líneas va a seguir, ¿no? Después de, como bien tú comentas, pues todo ese tipo de escándalos que tuvieron en la parte final del año anterior.
¿Qué supone para Repsol esa primera victoria judicial que ha logrado frente a Iberdrola? Hoy se ha sabido que el juzgado de lo mercantil número 2 de Santander ha desestimado la demanda de Iberdrola contra la petrolera por ecopostureo. No aprecia que exista en sus comunicaciones y campañas de publicidad pues una publicidad engañosa, ilícita o desleal que constituya competencia desleal.
Bueno, yo creo que es una buena noticia, pero vamos, poco significativa para... Tampoco se esperaba que si hubiera legislado en su contra, primero tenía más instancias y en cualquier caso... tampoco las cantidades de las que estábamos hablando eran significativas para Repsol.
Telefónica, en un par de días va a presentar resultados. Acaba de cerrar la venta de su filial en Argentina al grupo Clarín por 1.245 millones de dólares. Logra con ello una ventana de oportunidad para avanzar en esa intención que tiene de reducir su exposición a Latinoamérica. ¿Cómo lo ves? ¿Son optimistas ahora con Telefónica?
Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que antes hablábamos de Grifols y nueva dirección. Aquí la nueva dirección es todavía más reciente. Todavía no ha expresado y seguramente todavía tardará un tiempo en ver qué líneas va a llevar Marmurtra y su nueva dirección de Telefónica. Vimos hoy, venía en prensa, que es posible que esté viendo pues el encaje o bueno, analizando Movistar Plus, la parte de emprendimiento también de Chema Alonso y bueno, pues la verdad es que la venta efectivamente ahonda en esa salida de Latinoamérica en general de la compañía. Vamos a ver, porque Milei ha dicho que la estudiará, no vaya a poner problemas, pero en principio veríamos bien que Bueno, pues eso, que la compañía yo creo que está sigue reduciendo deuda y en ese sentido no es malo para los accionistas actuales, aunque sea poco.
Hoy tenemos recortes claros en Horizon Genomics, que lleva varias jornadas acaparando titulares por esa subida tan explosiva que ha tenido. ¿Ustedes cómo están observando todo este movimiento en torno a esta empresa? El rally que acumulaba superaba el 140% en unas 12 sesiones aproximadamente. ¿Esta compañía es una clara candidata a ser comprada?
Es posible que sí lo sea, ¿no? Al final es una compañía que tiene una capitalización pequeña para lo que son los estándares de muchos de los fondos y eso hace que sea difícil entra en ella. Ya sabemos que para las grandes farmas y para las compañías grandes de dispositivos, etcétera, todo este tipo de parte del sector salud en la parte alta, pues siempre es más fácil comprar una compañía con algún producto prometedor que desarrollarlo ellos mismos, ¿no? Y en esa línea encaja ese sentimiento, ¿no?
Hoy está recortando más de un 18%, lo mismo que Duro Felguera. ¿Qué espera de la próxima salida a bolsa de CIRSA, del operador español de casinos, de máquinas recreativas y apuestas deportivas, que es propiedad de Blackstone? Se está hablando de que planea salir a bolsa en abril para colocar hasta 1.000 millones y que lo haría con una combinación de una OPV y una OPS. ¿Cómo lo vería? ¿Es buen momento?
Bueno, pues hemos visto que las últimas colocaciones en bolsa pues han pasado, por decirlo así, sin pena ni gloria. Vamos a ver las valoraciones a las que aspiran. Si hay una OPS en el sentido de una ampliación, pues tratarán seguramente de buscar un precio alto para que no diluya a los accionistas actuales. Y a partir de ahí, pues habrá que ver un poco, ya digo, las valoraciones que manejamos, ¿no? Porque al final esa es la clave para este tipo de empresas. Es verdad que cuando vende un capital riesgo trata de maximizar y eso pues no ha dado buen resultado en las últimas salidas a bolsa y ha alejado a algunos de los posibles compradores. Pero bueno, vamos a ver, yo creo que hasta que no veamos el folleto por un lado y algunos de los informes, pues es difícil opinar.
Ignacio Cantos, director de inversiones de Atele Capital. Gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros, un saludo.
Comprobamos cómo está la situación si miramos al resto de plazas del viejo continente en esta jornada en la que tenemos recortes generalizados. El DAX alemán retrocede un 0,36%. Tenemos caídas para el selectivo francés, para el CAC 40, de medio punto porcentual. Baja de forma más discreta Londres, el FT 100, apenas un 0,10%, mientras que el selectivo Eurostox 50 camina con una caída del 0,24%. Vamos a ver cuáles son los protagonistas del día en Europa. Lucía Martín.
Empezamos hoy este repaso por Novo Nordisk. Es noticia después de que su competidora estadounidense, Hims & Hers, haya anunciado que va a dejar de vender su alternativa a los medicamentos para bajar de peso de la danesa. Hims & Hers daba a conocer su decisión en la presentación de cuentas tras la comunicación de la FDA de que ya no hay escasez de Wegovy y Ozempic de Novo. Esto impide a las empresas vender alternativas similares más baratas. También miramos al gigante europeo de productos de consumo Unilever, el dueño de marcas como los jabones Dab o los helados Frigo. Va a relevar a su consejero delegado, Heinz Schumacher, a partir del 1 de marzo. Va a ser reemplazado por el director financiero de la compañía. La multinacional asegura que el relevo es de común acuerdo, pero Schumacher solo llevaba 2 años en el cargo. El crecimiento de la firma se había desacelerado en 2014. En cuanto a cifras, Fresenius Medical Care, el mayor especialista mundial en diálisis, ha presentado resultados del cuarto trimestre, algo por encima de las expectativas, gracias al desarrollo positivo tanto en su segmento de prestación de cuidados como el de habilitación. En concreto, los ingresos operativos ajustados han crecido un 31% hasta los 489 millones por encima de lo previsto. También cuentas de Bureau Veritas, el recién llegado al CAC 40. La compañía ha registrado unas ventas de 1.670 millones de euros, un 9,6% más en términos orgánicos, en los últimos tres meses hasta diciembre. Para 2025, el especialista de certificación espera un crecimiento orgánico de las ventas de un dígito moderado a alto. Miramos también a Uniper, que busca un acercamiento al nuevo gobierno de Alemania en torno a los planes de Berlín para salir de esta empresa de servicios públicos por 22.000 millones de euros. Se prepara para volver a bolsa tras ser nacionalizada durante la crisis energética en Europa en el año 2022. Y Ryanair espera tener hasta 5 millones de pasajeros por año en Ucrania dentro de un año o dos después de que reabra el espacio aéreo. Lo ha dicho el propio CEO de Ryanair, mientras la aerolínea de bajo coste se prepara ya para regresar al país. Las empresas hacen ya sus previsiones, ya que se espera que con la llegada de Donald Trump al poder, el conflicto esté cerca de resolverse.
Vamos a detenernos en algunos de estos nombres de la mano de Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes.
Bueno, estamos viendo castigo en compañías del sector tecnológico. La administración Trump, según Bloomberg, planea endurecer las restricciones sobre los semiconductores en China. Estamos viendo castigo en títulos como ASML Holding, como Infineon, Besi, ST Microelectronics. Sobre esta última, además, parece que el gobierno italiano quiere reemplazar a su máximo directivo de esta empresa franco-italiana justo en un momento crítico para la compañía. ¿Qué visión tiene ahora mismo para ST Microelectronics?
Sí, como dices, bueno, la noticia ha saltado que busca reemplazar al el director ejecutivo, bueno, pues por favoritismos que nos comentan de su país de origen, Francia, en la gestión de la compañía. Al final, bueno, pues esta noticia enfrenta a dos gobiernos y es difícil no dar una visibilidad basado en esta noticia. Desde el punto de vista inversor, un cambio del director ejecutivo sería, pues significaría un cambio de estrategia, pero como aún no existe ese reemplazo, es difícil saber de qué manera afectaría este nuevo director, ¿no? Al final, pues lo que hay que concentrarse es en el principal impulso que tiene STM actualmente para crecer y para bueno, pues comportarse bien en precio, como ha venido haciendo en las últimas sesiones, que es esa tendencia a la baja de existencias que se ha alcanzado, y también ese negocio que tiene diversificado, bueno, pues en distintos nichos de mercado, no solamente de industria, sino también vehículo eléctrico, como puede ser sus clientes como Tesla, o la cadena de suministros como cliente como Apple, ¿no? De todas maneras, dentro del sector semiconductores, nuestra preferencia y lo que tenemos recomendado de la cartera de Alaja Inversiones es Infineon, ¿no? Vemos aún debilidad en el sector autos, que está presente STM, vemos debilidad en el sector cadena de suministros aún, y Infineon, bueno, pues es una compañía que se está transformando en una más diversificada, más concentrada en Internet de las cosas, en inteligencia artificial, y creemos que tiene mayor potencial que STM actualmente.
Unilever, escenario para la compañía después de la marcha por sorpresa de su consejero delegado tras menos de 2 años en el cargo.
Pues otro relevo, ¿no? Que este sí que es efectivo, ¿no? La compañía ha enfatizado lo que comentábamos, ¿no? Cuando hay un relevo en el director ejecutivo, pues lo que se tiende es a cambiar la estrategia de la compañía, pero en este sentido la compañía ha enfatizado que no existe un cambio de estrategia. Presentó resultados hace 2 semanas que se mostraron pues en línea con las expectativas de las analistas, aunque con volúmenes algo por debajo. Para el 2025 sí que, bueno, pues dijo que el crecimiento iba a ser entre el 3 y el 5%, algo debajo de su media histórica, y lo que es positivo e impulso al valor es esa recompra de acciones y ese dividendo de en torno al 3%.
Hoy tenemos en la bolsa francesa, entre las mejores, a un banco, a Société Générale, repuntando más de un 2%, ha recibido una mejora de recomendación de JP Morgan. ¿Confían que puede dar más de sí la cotización de la entidad?
Bueno, el sector bancario en general no está siendo de nuevo un buen sector para en este inicio del 2025 y concretamente Société Générale pues está cumpliendo, ¿no? El plan estratégico que mejoraba pues el nivel de capital, esos ingresos también por margen de intereses, esa determinación de disminuir los costes, ¿no? Ese control de costes. En los resultados que publicó bueno, pues se estima un ROTE mejorado en torno al 8% para el 2025 y cercano al doble dígito para el 2026, ¿no? Aumentó también la retribución al accionista y parece que el equipo directivo está cumpliendo esta estrategia, con lo cual, bueno, pues puede quedar a un recorrido y viendo, bueno, pues cómo lo van complementando y noticias positivas para este 2025.
Otra clara protagonista en el mercado francés es Bureau Veritas, la firma de pruebas y certificación. Después de presentar resultados, está recortando de forma clara. Lo que menos convence son las perspectivas cautelosas que se ha marcado en adelante.
Sí, la verdad es que, bueno, los resultados sin sorpresa, sí que sólidos resultados con, sobre todo, hicimos inciso en esa generación de caja que está por encima de lo estimado, pero el crecimiento orgánico, bueno, ligeramente inferior, ¿no? Se ha estado aún basándose o centrando esa fortaleza en esa fortaleza del consumidor. También ha aumentado el dividendo y una recompensa de acciones, pero como comentas, el crecimiento es moderado para el 2025 y, bueno, más que ponderar los resultados que ya se 2024, que es el, entre comillas, es el pasado, ¿no? Los inversores ponderan más pues esas perspectivas que bueno, pues no son muy optimistas, dado, teniendo en cuenta el flujo de caja también que están generando, que es fuerte flujo de cajas que nos llevaría a nuevas adquisiciones por parte de la compañía.
Una cosa más, Galp, la portuguesa, está repuntando esta jornada después de ese hallazgo que ha anunciado de un yacimiento en Namibia. ¿La consideraría como inversión o ve cosas más interesantes ahora mismo en el sector petrolero europeo?
Pues el sector petrolero no es uno de los que en este inicio de año tengamos sobreponderados, pero la única que tenemos recomendada en el fondo de Alaja es precisamente Galp, ¿no? Precisamente pues por estos buenos resultados que publicó la semana pasada y también por esta cartera de que no solamente en Namibia, ¿no? Con este nuevo descubrimiento de este quinto pozo, sino también en Brasil, que creemos que, bueno, pues le da empuje a la compañía. Con una cartera apalancada y con nuevas oportunidades de exploración y evaluación en la región de Namibia con este quinto pozo.
Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones, gracias. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Enseguida abrimos una ventana en este programa al mundo fintech.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Abrimos nuestro espacio FinTech del programa en Mercado Abierto en Capital Radio. Ya saben que cada semana en esta sección nos acercamos a todas las noticias que tienen que ver con novedades de digitalización en la industria financiera. Nos acompaña, como cada martes, Inés Muñoz Vidal, experta en FinTech y tecnología Core Banking. ¿Qué tal, Inés? Buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, Rocío.
Enseguida saludamos a nuestra invitada de esta tarde, pero antes vamos con la noticia que le ha llamado la atención sobre el mundo FinTech en estos últimos días. Inés, ¿cuál sería?
Pues es una noticia que me ha llamado la atención y además es un poco en honor a nuestra invitada, porque voy a hablar de Chase. Con el gran grupo JP Morgan detrás, y es que al parecer en el Reino Unido, Rocío, que es bastante interesante, ha superado en una encuesta que se hace sobre la predisposición de usuarios a recomendar banca digital, ha superado nada más y nada menos que a Monzo, y con un 81% de recomendación versus un 80% que tiene Monzo. Y ese es un hito, porque Chase es un incumbente, y bueno, ¿qué pasa con la batalla entre incumbentes y retadores, challengers? Yo creo que es una noticia interesante porque habla un poco de cómo los tradicionales también pueden hacer las cosas muy bien. Han hecho las cosas muy bien en experiencia de usuario, y han introducido unos cashbacks, descuentos, que al parecer han sido bastante definitivos para arrancar unos cuantos clientes. Cashbacks de 1%, pero que, bueno, sí que son relevantes y han sido relevantes en el Reino Unido. Esa es la noticia que he elegido para hoy, Rocío.
Bueno, vamos a saludar ya a la persona que nos acompaña esta tarde, que es Marta Echarri, que cuenta con una dilatada trayectoria a lo largo de su carrera. Ha sido, por ejemplo, responsable de grandes patrimonios de JP Morgan, lo citaba antes Inés, en Madrid y en Nueva York, directora general para España y Portugal del neobanco N26 y consejera delegada de Western Union International Bank, donde se encargaba de banca digital para Europa, para el viejo continente. Está con nosotros esta tarde Marta Echarri, pero como fundadora y consejera delegada de Kiri. Hola Marta, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, cuéntenos un poquito más acerca de Kiri, qué es exactamente y qué hueco de mercado viene a ocupar.
Pues os cuento. Kiri es una experiencia regalo que ofrece cuentas de inversión para niños ligada a la educación financiera y al hábito del ahorro y de la inversión. Al final lo que queremos hacer es que Kiri ofrezca un legado digital y financiero que pase de los adultos a los niños. Me parece tan relevante que la educación financiera a día de hoy seamos capaces de traspasarla a la siguiente generación, que mi propósito profesional es pues un granito de arena ante esto.
Partimos de una base muy interesante, que conjuga niños y educación financiera. Hace falta mucha educación financiera en nuestro país, en España, y siempre que hablamos de este tema, siempre sale a colación el asunto de que debería haber una asignatura en el Colegio de Educación Financiera. Así que es interesante comenzar desde muy pequeños, ¿no?, con este tema.
Totalmente de acuerdo, Rocío. Yo siempre pienso que desde pequeñitos nos enseñan gramática, historia, naturales, biología, además de forma muchas veces en silos, ¿no?, que ni siquiera somos capaces de juntar todos esos conocimientos, pero no tenemos una asignatura de finanzas personales básicas con conceptos muy, muy básicos. Tampoco vamos a poner a los niños, a los pobres, a estudiar temas terribles, pero sí que podemos utilizar un lenguaje y una comunicación que les acerque a los niños a aprender poquito a poquito, pues con su paga, con ciertas reglas, con el monstruo de la inflación. Yo tengo al final como muchos conceptos en mi cabeza que voy tratando de acercar y de intentar aterrizar esa visión y ese punto de vista para los niños.
Bueno, nos ha dicho que esto va de experiencias regalo. ¿Cómo funciona exactamente Kiri?
Pues te cuento. Además te voy a contar la historia, la experiencia completa. Sí. Kiri es el nombre de un árbol, es un árbol japonés que es morado y es un árbol espectacular, precioso, que es el árbol que más rápido crece. Este árbol yo creo que es una buena metáfora, tanto el color como el significado de que crece rápido, porque Kiri al final van a ser unas cuentas de inversión que los adultos van a regalar a los niños, ya sea, te voy a poner un ejemplo conmigo. Yo tengo dos ahijadas, ¿vale? Sí. Yo como madrina de mi ahijada Leire, le regalo o le abro una cuenta Kiri. de forma que contribuyo a esa cuenta KIRI con el dinero que yo quiera, 200 euros, 1000 euros, lo que yo quiera, ¿vale? Y con esa cuenta KIRI, Rocío, se trata de que el primer paso en la cuenta KIRI es que se decida qué se va a hacer con ese dinero cuando Leire tenga 18 años y pueda disponer legalmente de él, ¿vale? De forma que la experiencia consiste en que a mí me llega una cápsula del tiempo, a mí como regaladora, como madrina, una cápsula del tiempo con una carta de deseos que escribo, dependiendo de la edad de Leire, Leire en este caso tiene 15, por tanto la puedo escribir con ella, pero si fuese más pequeñita la escribiría con sus papás. Oye, ¿cómo vamos a conceptualizar lo que te apetecería hacer con ese dinero cuando tengas 18? Ya sea, oye, mi ilusión es un coche, una moto, quiero que me pague el Interrail, lo que yo quiero es irme a estudiar al extranjero, organizar un viaje con mi familia a Groenlandia, que es el sueño de mi vida. Que conceptualicemos unas metas concretas con el niño o con la niña a la que se lo regalamos, ¿vale? Y a su vez, al niño o a la niña le llega una semilla de KIRI, que planta, ¿vale? Para que vea cómo el árbol crece, y le llega un álbum donde cada persona que yo empiezo como madrina, pero a KIRI va a poder contribuir su abuelo, su papá, su vecino del quinto que va a celebrar su cumpleaños de los 16, y cada persona que contribuye a KIRI le llega un cromo personalizado en función de ese objetivo al que va a contribuir, que la niña lo pega en su álbum físico. ¿Vale? Entonces, al final lo que tratamos es que para los niños también sea una experiencia interesante, que cuantos más cromos tengan, cuantos más personas contribuyan a su álbum, más contentos estarán. Mm. Esto es perfecto también muchas veces, Rocío, para los abuelos, ¿no? Oye, ¿qué regalamos? Los abuelos te llaman como, no sé qué regalar a mis nietos, tienen de todo. Bueno, pues contribuye, hazme un KIRI, ¿no? Será la frase, hazle un KIRI a tu nieto, a tu nieta, para que vaya aprendiendo. De forma ya un poco menos romántica, esto al final son cuentas de inversión para menores de edad, ¿vale? A su nombre, que abrirán sus tutores o representantes legales, eventualmente sus padres, ¿vale? Uno o el otro, y que estarán invertidas en unos perfiles de inversión con tres perfiles de riesgo, de más conservador a más arriesgado. Los perfiles se llamarán perfil prudente, perfil equilibrado y perfil ambicioso. Estarán relacionados con una bola de helado para que a los niños les parezca más fácil. Helado de vainilla es el prudente, helado de chocolate el equilibrado y helado de pitufo el ambicioso, porque es como el más divertido, ¿no? Como el más atrevido. Y además, en su cumpleaños le mandaremos un regalito al niño. Le mandaremos un regalito que tendrá un QR que le llevará a su comunidad KIRI, donde cada persona que haya contribuido le podrá dejar bien foto o bien un vídeo dándole la enhorabuena por su primera comunión, felicitándolo por su cumpleaños, lo que sea que haya sido esa contribución. O simplemente, querida Leire, te regalo pues 100 euros este mes porque acabo de cobrar el bono y me hace ilusión que tú también participes, lo que sea, ¿no? Esta es un poco la idea.
¿Cómo surgió la idea, precisamente?
Pues mi socio, que es un genio, la verdad, Rocío. Mi socio Jordi fue el que pensó toda esta idea. Me mandó un correo súper extenso con una historia estupenda y me encantó, y lo hemos estado perfilando. Es una idea novedosa y razonablemente reciente, lo hemos estado perfilando en estos últimos 2 meses y estamos ya con ganas de lanzar.
Inés.
Bueno, yo enhorabuena, me parece, ya lo he dicho muchas veces, una iniciativa espectacular. Hay muchos elementos dentro de KIRI que hacen que tengan muchos ingredientes para que funcionar, como la comunidad y muchas cosas más. Pero desde luego el más interesante es esa participación a la educación financiera que hay detrás, que es un poco el propósito, el para qué, ¿no? Nunca es tarde para que empecemos a invertir, pero tú nunca es pronto tampoco. ¿Cuál es el propósito que está detrás de este proyecto tan bonito?
Pues, Inés, la verdad es que el propósito, como tú bien decías, es acercar el hábito del ahorro, pero sobre todo el hábito de la inversión. Yo soy del 83, soy millennial, no sé si la generación millennial, que además sé que tus oyentes, tienes mucho oyente millennial, por tanto, nuestra época era la libreta del canguro, no sé si os acordáis, del Central Hispano, que era una libreta que tenía Rafaela Carrà y entonces cantaba la libreta del canguro. Bueno, aquella libreta era estupenda, pero no estaba invertida, estaba en efectivo. La idea de KIRI al final tiene como propósito inculcar a los niños desde pequeñitos la importancia de ir ahorrando. Obviamente van a ser contribuciones de la gente de su alrededor, pero no solamente eso, sino de las bondades de la inversión a largo plazo, que si nos vamos hacia el pasado, para que os hagáis una idea, los últimos 10 años la rentabilidad anualizada del fondo S&P 500, que son las 500 compañías americanas con mayor capitalización, supera el 15%, estamos hablando de rentabilidad anualizada media, y de una cartera, y estos son estimaciones de JP Morgan, que como he pasado tantos años allá, me tomo la libertad de citarlos, las estimaciones de rentabilidad de una cartera con un perfil balanceado, estimaciones de rentabilidad anualizadas de una cartera con perfil balanceado es del 5,5%. O sea que al final la idea de esto es, oye, inculquemos a los niños esa importancia de no solamente ahorrar, no solamente recibir esas contribuciones de varios de sus familiares, de varios de las personas que les acompañan en la vida, sino que vayan aprendiendo cómo su dinero crece en el largo plazo, con ese... con esa variable importantísima que es que no van a necesitar el dinero hasta los 18 al menos. Y la idea en realidad, si os soy sincera, es que cuando los niños tengan 18, que ni siquiera rescaten todo el dinero. Esperemos, crucemos los dedos y ojalá esto vaya muy bien, que cuando el niño o la niña cumpla 18 ya le hayamos inculcado tanto ese hábito del ahorro y la inversión que solamente retire de a poquito, pero que siga creciendo y siga gestionando la magia del interés compuesto, que es lo que va a hacer ese efecto bola de nieve, ¿no?
Detrás de esas carteras, en este caso de helados de tres sabores diferentes, ¿hay fondos de inversión, hay ETFs, exactamente qué?
Van a ser, excelente pregunta, van a ser ETFs, fondos indexados y además traspasables, de forma que no exista, o sea, que consigamos un diferimiento de impuestos durante toda la vida de la inversión. Esto es relevantísimo, como sabéis, y estoy aquí un poco predicando a los conversos de vuestra audiencia, no solamente las comisiones, sino el hecho del diferimiento de impuestos en el largo plazo te hace una diferencia muy importante en una inversión, de forma que estas dos variables están ya recogidas en la idea de negocio.
¿Y qué objetivos os marcáis a corto plazo, Marta?
Pues mira, lo primero es dar a conocer Kiri. Tenemos ya una web que estamos trabajando en ella más todavía, pero se llama kiriapp.com. Y es, yo creo que te diría que el principal objetivo a corto plazo es dar a conocer Kiri. He tenido mucha suerte porque se lo he comentado a unas cuantas personas de mi círculo cercano y sin quererlo, y os de verdad pongo la mano en el corazón para deciros que yo iba, junto con mi socio Jordi, íbamos a financiar este proyecto, lo que llaman los americanos bootstrap, que en el mundo de fintech sabéis todos a lo que me refiero, y de repente nos hemos encontrado pues con un neobanco que nos quiere poner dinero, con un par de inversores interesantes del mundo tecnológico que nos quiere poner dinero, así que ahora estamos determinando si vamos adelante con esto o no, con levantar dinero, así que eso te diría que sería como nuestro segundo objetivo a corto plazo, ¿no? Decidir no solamente si levantamos dinero o hacemos bootstrap, sino con quién nos vamos a asociar y quiénes son los socios estratégicos con los que nos vamos a asociar.
Importante decisión, además.
Fundamental, Inés.
Fundamental, fundamental. Y termino con la educación financiera. ¿Por qué creéis o por qué crees o por qué cree usted, como decimos en este programa, que este es un momento especialmente importante para la educación financiera? ¿Por qué ahora?
A ver, yo creo que la educación financiera es importante siempre. España, el por qué ahora, te diría que España es un país que peina canas, como todos sabemos. Tenemos la pirámide poblacional totalmente invertida y nuestra generación va a ser una generación interesante de recepción de activos. Creo que a todos nos han enseñado nos han alentado a tener una profesión, a generar ingresos fruto de nuestro trabajo, pero muy pocos hemos aprendido a convertir esos ingresos generados por nuestro trabajo en ingresos pasivos. O sea, a poner el dinero a trabajar. Si habláis, y nuestros oyentes, seguramente sí, tus oyentes, Rocío e Inés, estarán de acuerdo conmigo en que muchísima gente tiene el dinero en cuenta y esa es la peor opción que podrías elegir a día de hoy. No tenemos unos niveles de inflación horrorosos, estamos en torno al 3, pero yo le llamo el monstruo de la inflación porque te persigue por la calle y no nos damos cuenta. Entonces, el por qué ahora es un entorno macroeconómico en el que el país peina canas, en el que el ahorro complementario se hace indispensable para mantener nuestra calidad de vida de aquí a futuro. Y inculcar a los más pequeños a que desde pequeñitos aprendan pues con los helados, ¿no? Con los sabores de helado, que nos parecía la forma más tierna de enseñárselos, o del concepto del monstruo de la inflación, el concepto de la magia del interés compuesto, el genio financiero que frotas la lámpara y sale y te contesta las preguntas de horizonte temporal o de perfil de inversión. Todos esos conceptos son conceptos que los niños les tenemos que ir contando.
¿Para cuándo esperan tener esto ya operativo, en marcha? Porque ahora mismo están todavía tomando decisiones importantes. ¿Cuándo esperan que ya se pueda hacer los primeros regalos?
Pues 2025 100%. Esta pregunta me encantaría aquí que estuviese mi tercer socio, Curro, que es el responsable de tecnología, porque la integración tecnológica que vamos a hacer con un neobanco muy importante en España, obviamente tiene unos pasos. Lo que vamos a hacer, Rocío, es hacer lo que se llama un MPV, un mínimo producto viable, con esa integración, sí. Y una vez que eso esté realizado, lanzamos.
Pues lo iremos contando aquí en este espacio. Marta Echarri, fundadora y consejera delegada de Quiri. Gracias, buenas tardes.
A ti, Rocío.
Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y core banking. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Hablamos, gracias, Rocío.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital Radio. Siente la economía.